RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las personas que experimentan ansiedad o inhibición tienen mayor actividad en el lado derecho del cerebro, lo que provoca a su vez que su trayectoria al caminar tienda hacia la izquierda. Este extraño hallazgo podría tener implicaciones para el tratamiento de un trastorno aún más extraño, el llamado síndrome de negligencia unilateral. Las personas que experimentan ansiedad o inhibición tienen mayor actividad en el lado derecho del cerebro, lo que provoca a su vez que su trayectoria al caminar tienda hacia la izquierda. Esto es lo que ha revelado una investigación de Mario Wick, psicólogo de la Escuela de Psicología de la Universidad de Kent, Reino Unido, que al parecer es la primera que vincula la activación de los dos hemisferios del cerebro con cambios en las trayectorias laterales del caminar humano. Para el estudio, a un grupo de personas con los ojos vendados se les pidió que caminaran en línea recta a través de una habitación hacia un objetivo previamente visto. Aquellos individuos sometidos a la prueba que padecían ansiedad o inhibición fueron los más propensos a caminar hacia la izquierda. Este extraño hallazgo podría tener implicaciones para el tratamiento de un trastorno aún más extraño, el llamado síndrome de negligencia unilateral. Las personas que padecen este trastorno ignoran el lado izquierdo o derecho de las cosas, incluso de su propio cuerpo. En particular, aquellas que sufran de negligencia del lado derecho podrían beneficiarse de intervenciones para reducir la ansiedad, aseguran Wick y su equipo. Sin duda, el impacto en la forma de caminar es uno de los efectos raros de la ansiedad sobre los humanos. Pero hay más. Por ejemplo, se sabe que la ansiedad puede disminuir el estatus social de una persona, aumentar la intensidad de algunos síntomas fisiológicos e incluso reducir la empatía. Así que merece mucho la pena relajarse. Seremos más simpáticos, sufriremos menos y además podremos seguir nuestro camino en línea recta.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿y qué tal? Ayer conversábamos sobre 5 curiosidades muy interesantes sobre el sueño. Hoy continuamos con el tema. ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones, los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Hasta la próxima.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor. Con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales. Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales. Y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y baila. Procuraré dejarte la distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta.
Llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando doctores pa' que me mejoren. No sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores. Te digo canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure. Paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré dejarte la distancia justa, y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos. casa. Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Jatibonico. En esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Los hermanos Nikolai y Pavel Durov la crearon en 2014 y desde entonces esta aplicación de mensajería instantánea ha logrado ubicarse entre la popular WhatsApp y la emergente Signal. Ahora cuenta con más de 500 millones de usuarios activos. Pero lo más interesante que te quiero contar no es eso, sino que hoy por hoy Telegram es la aplicación de mensajería que mejor se ajusta a las necesidades de los jóvenes en Cuba. En Café Digital, el experto en informática y plataformas digitales de Miami-Dade College, Jorge Peña, nos explica por qué.
Me gustaría empezar por decir que Telegram consume menos datos que otras aplicaciones como Messenger, Viber y el propio WhatsApp. Se han realizado varios estudios y si usted usa Telegram para servicios como mensajes, fotos, videollamadas, llamadas, se considera que usted ahorre entre un 20 y un 40% sobre lo que ahorraría si usted usara los servicios de WhatsApp. Para hacerle más fácil de entender a los jóvenes que nos ven en Cuba, digamos de que usted compra su paquete de un gigabyte y usted decide usar Telegram estrictamente para videollamadas. Bueno, si usted usara Telegram con un paquete de un gigabyte, usted puede estar un poco más de una hora y media hablando ininterrumpidamente con ese gigabyte de que usted compró si usted usa la aplicación Telegram. ¿Qué sucede con WhatsApp? Usted tendría servicio de videollamada por una hora. Es decir, estamos hablando 30 minutos extra si usted usara su paquete de un gigabyte solamente para videollamada. Usted tendría 30 minutos más si usa Telegram sobre el tiempo de servicio que tendría con WhatsApp, lo cual es extraordinario. Si estamos hablando que un gigabyte es lo que compran la mayoría de los cubanos y 30 minutos de videollamada es un tiempo considerable. Esto es en el caso de la videollamada, que es de los servicios que más consume. Digamos de que usted usó Telegram, o digamos que queremos comparar Telegram y WhatsApp con servicios como 100 mensajes enviados, 100 mensajes recibidos, 50 fotos enviadas, 20 fotos recibidas. Bueno, usted ahorraría entre un 25 y un 40% de datos si usted usaría Telegram sobre WhatsApp. Incluso hay tablas de consumo mínimo, medio y alto. Todo depende de qué tipo de consumidor es usted, pero independientemente del tipo de consumidor que es usted, si usted usa un gigabyte al mes, compra 2, 3, 5, indudablemente Telegram le va a cuidar su bolsillo.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Telegram.com.
Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania, Estados Unidos, han desarrollado un modelo informático que puede descubrir la palabra en la que está pensando una persona. Según explica la revista Nature, el invento podría servir para resolver cuestiones sobre la manera en la que el cerebro procesa las palabras y el lenguaje, e incluso puede ser la base para una tecnología que decodifique los pensamientos. Los científicos, liderados por Tom Mitchell, adiestraron el modelo informático para que fuera capaz de reconocer los patrones de actividad cerebral asociados a un total de 60 palabras que fueron presentadas a 9 voluntarios solo a través de su nombre como apio o avión. Los investigadores partieron de la premisa de que el cerebro procesa las palabras en términos de su relación con el movimiento y con la información sensorial. Por ejemplo, la palabra martillo activa las regiones del cerebro vinculadas al movimiento, mientras que la palabra castillo activa áreas relacionadas con el procesamiento de la información espacial. Por otro lado, Mitchell y sus colegas también supieron cuáles nombres eran asociados más a menudo por el cerebro con algunos verbos que con otros. Por ejemplo, el verbo comer se asocia más con palabras como apio que con términos como avión. Los investigadores diseñaron el modelo informático tratando de aprovechar estas relaciones semánticas para calcular la manera en la que el cerebro reaccionaría a nombres concretos. Para ello, incluyeron en dicho modelo 25 verbos. Todo este esfuerzo fue principalmente para comprender mejor cómo organiza el cerebro el conocimiento y el lenguaje. Y es que, tal y como explican los científicos, la cuestión de cómo el cerebro humano representa el conocimiento conceptual ha sido debatida en muchos campos de la investigación.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West.
Just tonight.
Yours, tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Rauw Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Nueva York a los 12 años, él y sus padres, un cubano de Santiago de Cuba, y su mamá, Lorraine, que nació en Nueva York, de padres colombianos, se mudaron a la capital del Sol, y ahí vivió en una finca de 5 acres, llenos de árboles de mango y aguacates. Desde muy corta edad ya era el niño más alto de su clase, y ya también tenía ese amor por los animales, y por más de 4 décadas. Nuestro invitado vive su vida haciendo lo que ama. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. El cubano-americano colombiano de que les hablaba al principio de este programa es nada más y nada menos que el hombre alto, la cara de Zoo Miami. Él es Ron McGill, que se encuentra con nosotros aquí. Ron, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y vamos a empezar desde el inicio. Háblanos de esos primeros años en Nueva York y esa mudada a Miami.
Bueno, era algo para mí maravilloso. Yo nací en un apartamento bastante chiquito en un barrio que se llama Jackson Heights, ahí en Nueva York. Y, ¿sabes? Para mí, Nueva York era una ciudad fantástico, siempre vivo, siempre despierto. Yo fui cada semana, cada fin de semana, mi mamá me traía al zoológico del Bronx, y ahí es donde sembraste un semilla de la amor de la naturaleza. Para mí, a ver los animales cara a cara, de verdad, en vivo así, era algo muy emocionante para mí. Eso era el principio de un amante con los animales, que es más fuerte que puede decir en español. Y disculpe, Tomás, porque el español mío es horrible, pero voy a tratar.
No, hasta ahora está muy bien. Ron, y desde muy corta edad eras ya ese niño tan alto, porque eres una persona extremadamente alta. Mides unos 6'4"?
Seis seis,
aún más. Mides 6'6", tu papá también era una persona alta, medía unos 6'3", 6'4" también. Y desde muy corta edad eras ese niño alto, Frankenstein, me imagino, eran los apodos, sí. Gorila, muchos King Kong o algo así, ¿no?
No, sí, me llevaron muchos nombres. Era muy difícil, de verdad. Cuando yo era joven era muy difícil porque yo era muy alto, muy flaco, no tenía ningún, como dicen en español, coordination, tú sabes. Yo camina extraño y todos los niños me llamaron Frankenstein, me llamaron Lurch, me llamaron McGill Gorilla. Era un tiempo difícil para mí. Y también, mira, hablando español, porque español, si no lo crea, era mi primer idioma. Pero cuando yo estaba hablando español en Nueva York, eso era también muy difícil, porque hay mucha gente que no hablaron español en esa época y me llamaron varios nombres también. Bien fuerte, bien malo, y por eso, por propósito, yo olvidé el español, y tenía que aprenderlo de nuevo cuando llegué aquí a Miami, Florida.
Y vienen esos años, a los 12 años, tus padres deciden de mudarse de Jackson Heights en Nueva York a lo que es la parte sureña de lo que es el condado de Miami-Dade. Y ahí compraron esa casa de 5 acres para cultivar lo que es y sembrar mangos y aguacates, ¿no?
Bueno, sí, mira, mi papá siempre tenía ese sueño. Como él nació en Santiago de Cuba, eso era un sueño de él, para tener una finca con mangos y aguacates. Y cuando nosotros movieron aquí para el sur de Florida, ellos compraron un pedazo de terreno de 5 acres. Mi papá era un contratista y un carpintero. Él diseñó la casa del sueño de mi mamá y él construyó. Entre como 2 años, cada fin de semana, nosotros vinimos y mi papá construyó la casa del sueño de mi mamá. Y entonces nosotros alquilaron casas aquí antes que terminaron esa casa y movemos ahí en esa casa. Entonces hicieron también un estable, tenía caballo con nosotros. Era el sueño de mi papá, a tener ese vida afuera en un clima más trópico. Él ya estaba bien cansado de la nieve en Nueva York, del frío, y él tenía sueño para criar sus hijos en algo más natural, afuera con la maravilla de la naturaleza que tenemos aquí en el sur de Florida. Eso es una maravilla, y yo, gracias a Dios, yo vivía ese sueño.
Y ahí es en donde entra también lo que es esa segunda parte. Primero fue la etapa de visitar el zoológico del Bronx, uno de los zoológicos más conocidos de los Estados Unidos también, al lado del Zoo Miami, el de Washington, el de San Diego. Pero entra ese amor porque ustedes, tus padres, recogían todo tipo de animales que estaban lesionados, que estaban heridos, y ustedes lo ayudaban a recuperarse, ¿no?
Bueno, sí. No era mi padre, era yo. Cuando yo salió, tú sabes, en todo ese terreno, yo encontraba un animal que estaba herido, que estaba enfermo, y yo lo traí para la casa. Y mi papá dice, oye, mijo, ¿qué tú estás haciendo? Esto no es un zoológico aquí, pero dice, papi, por favor, tenemos que cuidar a este animal. Yo aprendí cómo cuidarlo, y entonces a soltarlo otra vez. Yo tenía lechuza, tenía zarigüeya, tenía mapache, tenía de todo en la casa, criándolo. Una vez yo encontré un zarigüeya que chocaba con un carro, pero todos los cachorritos estaban vivos. Yo regó todos los cachorritos, los crié, entonces los soltaron para la finca otra vez. Y siempre en la finca teníamos animales, zorras, mapache, varias aves como buitre y lechuza, cosas así. De verdad, la casa mía y los culebras. Eso tenía mi padre tan asustado, porque mi papá, nosotros estamos construyendo la casa un fin de semana y yo escucho ¡pá! Un balazo ahí atrás. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó ahí atrás? Y mi papá con una escopeta del 12 gauge mató a un culebra que no estaba más grande que un gusano. Y yo decía, oye, papi, ¿qué te hiciste así? Este es un culebra que no te va a hacer nada. Y mi papá siempre estaba diciendo, mira, el único culebra bueno es un culebra muerto. Y dice, papi, por favor, yo no sé cómo tú puedes creer eso. Si en Cuba no hay ningún culebras venenosas. Pero no, he tenido un miedo de las culebras. Pero con tiempo, yo lo enseñé y con tiempo él ya perdió ese miedo.
Estamos en conversación con Ron McGill aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, continuamos nuestra conversación con la cara del zoológico de Miami. Él es Ron McGill, que al principio estaba hablando de su vida en Nueva York, naciendo en Nueva York, de un padre de Santiago de Cuba. Su mamá Lorraine nació en los Estados Unidos de padre colombiano, y desde muy corta edad ya era ese chico alto, ese chico estudioso, que siempre lo criticaban, y viviendo en Jackson Heights, en ese entonces no habían tantas personas que hablaban español, y el español fue su primer idioma y también fue criticado por eso. Háblanos de esa mudada al sur de la Florida y cómo fue tu vida aquí también.
Bueno, para mí, la primera escuela que yo fui era Cutler Ridge Junior High. En ese tiempo lo llaman Junior High, ahora se llama Middle School. Y yo empecé ahí, pero entonces, cuando movieron a la casa ahí en el Redland, en el sur de Florida, el high school que yo iba a ir era el South Dade High School. Pero gracias a Dios, yo era bastante inteligente en la escuela, y yo los cursos que yo estaba cogiendo era Chemistry, the Honors. Y no ofrecieron el Honors Chemistry en el South Dade High School en ese tiempo. So, el mejor high school en ese tiempo en el sur de Florida era Miami Palmetto Senior High. Y mi mamá hizo una pregunta al superintendent de las escuelas de Miami-Dade diciendo, mira, mi hijo tiene que tomar esta clase, no ofrecen esta clase en South Dade, yo quiero tener una excepción para yo lo pueda traer a la escuela en Miami Palmetto. Y con eso dieron el permiso, pero dijeron que no hay ningún bus, tú lo tienes que traerlo cada día a la escuela. Y mi papá, mira, era increíble mi padre, porque cada día a las 6:30 de la mañana ellos manejaron conmigo traerme a la escuela para ir a Palmetto Senior High, que era una maravilla, una escuela fantástica. En ese momento en la escuela, yo estaba caminando en la escuela y el coach del basketball team me miró y dice, oye, tú tienes que jugar basketball. Y yo dice, no, señor, tú no sabes, yo no tengo ninguna coordinación, yo no puedo jugar ningún deporte, yo no tengo nada de eso. Y él dice, no, tú tienes altura, y eso yo no puedo enseñar a la altura, tú vienes a jugar. Bueno, yo fui para los tryouts, y yo casi me cae, ni puede dribble el basketball, me estaba diciendo, está malo esto, pero entonces él me puso ahí en el equipo, y yo dije, coach, me está matando, porque entonces todos los otros niños estaban diciendo, oye, tú eres favorito del coach, tú sabes, llamándome nombre otra vez, porque de celo, porque yo estaba en el equipo y ellos no estaban en el equipo, y de verdad, Tomás, para mí yo no sabía qué estaba pasando, porque ellos eran en ese momento mejor que yo, y yo fui al coach diciendo, coach, me estás matando, estos niños me están llamando nombres, y yo dije, oye, paciencia, paciencia, mijo, yo te voy a enseñar, y hay algo que ellos no tienen que tú tienes, eso es altura y inteligencia, yo te voy a enseñar, y para hacer una historia bien largo, un poquito más corto, en el senior year mío jugando basketball, yo era uno de los All-City Teams, y yo fui con varias scholarship offers para ir a la universidad, y eso abrió mucho puerta para mí también, Tomás, porque en ese momento, cuando yo finalmente era una estrella de básquetbol en el equipo y ganamos campeones. Tú sabes, entonces las niñas me pagaron atención. Todo cambió. En ese momento todo cambió. Y para mí era una maravilla, de verdad. So, con eso entonces fui. Yo quería ir al... yo tenía scholarships a varias universidades en los Estados Unidos, pero yo quería ir al University of Florida porque ellos tenían una escuela de veterinario. Y yo quería ser veterinario. So yo fui a University of Florida, pero cuando yo entré a University of Florida, yo sabía que yo tenía que cambiar el plan, porque el chemistry para mí era muy difícil. Y yo sabía, si no iba a ser bueno en chemistry, no podía entrar a la escuela de veterinario. So entonces yo estudié zoólogo, para estar a un zoólogo y trabajar con conservación de los animales.
Y ahí empieza esa parte. Eres la estrella de baloncesto, una de las estrellas de baloncesto. Y hay que recordar, Palmetto es también donde fue Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Han ido muchas personas muy, pero muy conocidas a esa escuela también, esa secundaria acá en el sur de la Florida. Pero ahí empieza lo que es el estudio por la zoología, el estudio de los animales y el cuidado de los animales en cautiverio, y ahí es en donde estudias. ¿Cómo son esos años de estudio y cómo llegas a lo que es el zoológico de Miami? En ese entonces finalmente lo abrían y se llamaba Metro Zoo, si mal no recuerdo.
Sí, es cierto, pero yo no empecé ahí, porque cuando yo empecé, todavía no construyeron el Metro Zoo. Yo empecé en el Crandon Park Zoo en Key Biscayne, y eso era un zoológico bien chiquito. Mira, yo estaba en University of Florida, y en cuanto yo salí de University para empezar trabajo como cuidador ahí, como zookeeper en Crandon Park Zoo, y para decirte la verdad, mira, mi papá era un poquito, bueno, yo no sé, no era furioso conmigo, pero estaba diciendo, mijo, porque yo era el primero en la familia de nosotros para ir a un university. Y él estaba pensando, tú vas a salir ahora del university para escobar la pupú de un animal. Estás diciendo, mijo. Él me dijo eso. Dice, papi, no es más que eso. Yo tengo que entrar la puerta aquí, empezar por abajo y subir poco a poco, pero eso va a tomar un poquito de años, pero tiene que entrar a alguna parte. Y Tomás, te voy a decirte algo. Es algo, un problema que yo estoy mirando en esta generación. Es la gente sale de la escuela y quiere empezar arriba, enseguida. Ellos quieren tener el trabajo del jefe enseguida. Uh-huh. Y yo sabía en ese tiempo, y tú tienes que empezar por abajo y subir y aprender. Y eso es que yo hice. Y mi papá, gracias a Dios, él me dijo en ese momento, mira, mijo, yo no, para mí de verdad, no me hace, si importa si usted es colector de basura, nada más que tú estás contento y lo haces mejor posible. Y con eso yo subí en ese trabajo, trabajando en el zoológico ahí en Crandon Park, y entonces abrimos este zoológico. Yo era parte de ese trabajo inmenso a translocar los animales de Key Biscayne aquí al sur de Miami-Dade.
Estamos en conversación con Ron McGill aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de hoy, él es Ron McGill, la cara de Zoo Miami, el zoológico de acá del sur de la Florida. Estábamos hablando al principio del programa, bueno, sobre él nació en Nueva York, de un padre que nació en Santiago de Cuba, su mamá nació en Nueva York, de padres colombianos. A los 12 años se muda para lo que es el sur de la Florida. Aquí vivió en una finca de 5 acres con su padre, que era el sueño de él construir esa casa que tenía árboles de aguacate. Y ahí él empezó a lo que es el amor por cuidar a los animales. Y estudia en la escuela Palmero, en donde ahí lo reclutan para jugar basquetbol por su estatura. Es una persona muy, pero muy alto, mide 6'6", y desde muy corta edad ya era una persona muy alta. Y con eso él también consiguió estudiar en la Universidad de la Florida. Ahí en la Universidad de Florida estudió zoología y su primer trabajo fue lo que es el trabajo más simple de un zoológico. En ese entonces era un zoológico bien pequeño aquí en el sur de la Florida, en Key Biscayne, en Crandon Park Zoo. Y ahí se transfirió a lo que es ahora Zoo Miami. Empezaste en Zoo Miami desde el principio, desde esa apertura en trasladar esos animales del Crandon Park Zoo a lo que es Miami Metro Zoo y ahora Zoo Miami. Y te has convertido en la cara, eres la persona. Todo el mundo piensa del zoológico de la ciudad de Miami y ya automáticamente piensan en ese hombre alto con ese bigote, de ese pelo negro y siempre hablando con esa emoción sobre de un león a una rana, a un elefante, a un lemur y mucho más, ¿no?
Sí, Tomás, mira, te voy a decir algo. Uno de los orgullos más fuertes que yo tengo es el sangre hispánico que yo tengo. Y yo sé que muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo tú tienes tanto emoción? ¿Cómo tú tienes tanto pasión? Es parte de la sangre de nosotros. Es algo, un orgullo que yo tengo. Porque mira, mi papá siempre estaba así, hablando tanto historias, con tanto pasión. Y yo pensaba que eso era normal. Tú sabes, cuando yo vi a mi papá, por ejemplo, yo siempre lo abrazo, yo siempre besé a mi papá. Y entonces cuando yo conocí mis amigos americanos, tú sabes, yo entré a la casa, yo veo que estaba un poquito distinto, tú sabes, ellos dan la mano al papá, me miren como yo estoy besando a mi papá, y dicen, ¿tú ves a tu papá? Sí, eso, ¿cómo no? Eso es normal, no, eso es normal. Mira, eso es algo que nosotros tenemos, que tenemos que tener mucho orgullo. Esa pasión es parte de sangre de nosotros. Yo no lo puedo decir bastante, porque es un orgullo que yo tengo, y no sabía que era parte de ese cultura hispánico que nosotros tenemos. Y con eso, mira, eso es. Yo soy eso con mucho orgullo.
Y háblanos del zoológico de Miami, una cosa que empezó de muy muy pequeño, ahora tener lo que es, yo no sé cuántas exhibiciones ya, y aparte de eso, has podido hacer una cosa que es crear lo que es un estilo de fundación con el nombre suyo, para recaudar fondos y asegurarse que se cuiden a todos esos animales y que más personas se enamoren de la profesión suya, ¿no?
Bueno, sí, mira, la fundación que yo hizo aquí en el zoológico era para estar seguro que estamos cuidando los animales en la selva donde deben estar. Yo sabe el valor de un zoológico. Yo sé porque cuando yo fui al zoológico como un niño en Bronx, esa semilla estaba sembrado en mí, esa pasión creció adentro de mí porque los viajes del zoológico me conectaron con esos animales. Pero de verdad, Tomás, la cosa más importante es que siempre hay la selva, siempre hay la naturaleza donde los animales salvajes pueden vivir, porque eso es donde debe estar. En un mundo perfecto, Tomás, no necesitamos zoológicos, ¿ok? En un mundo perfecto todo el mundo puede viajar a África a ver los elefantes, a ir a Asia a ver los tigres, a Sudamérica a ver las jaguares, pero no vivimos en ese mundo. Y por eso tenemos que estar seguros, los zoológicos deben que no nada más hacer exhibiciones que cuestan millones de dólares, pero tienen que poner su dinero a cuidar los animales en la selva también. Y con eso yo hice esta fundación para ese dinero siempre puede estar ahí. Y con eso es la cosa más orgulloso que yo hice en mi carrera, es establecer eso. Yo conseguí más de 2 millones de dólares que cada año yo doy miles y miles de dólares a proyectos a conservar los animales en la selva. Y eso es para mí la cosa más importante que los zoológicos tienen que hacer. No nada más ser una atracción, pero enseñar a la gente que es tan importante a cuidar los animales donde deben estar en la selva.
Para esas personas que son un poco altos o son criticados por los que estudian al lado de ellos, o porque ellos tienen ese sueño de tener ese trabajo que nadie piensa que uno debe tener, o esos jóvenes cubanos o esos jóvenes que te escuchan ahora que quieren también trabajar y ni trabajar, porque siempre hay el refrán ese, haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar. ¿Cuál es el mensaje que Ron McGill le da a ellos?
Mira, ustedes son muy dichosos. Ustedes tienen ese sangre hispánico, tienen esa pasión. Nunca pierdes ese vista de ese sueño que tú tienes. Porque mira, yo no soy el hombre más inteligente del mundo. Hay gente que son mucho más inteligentes, pero hay gente, pero no tienen la pasión. Tienen inteligencia, pero no pueden decir las historias de la vida. No pueden conectar la gente. Si usted aprende a comunicar, a hablar con pasión, usted va a encontrar gente que te va a apoyar a encontrar su sueño. Nunca pierde ese vista de ese sueño que usted también lo puede lograr.
Y para esas personas que están en Cuba, ese mensaje que le das a la tierra que vio a tu padre nacer y que sé que mira, también eres muy orgulloso de ser ese cubano colombiano americano, ¿no?
Sí, pero más Cuba que cualquier cosa. Y mira, yo era muy dichoso que yo viajé a Cuba unos años para atrás para hablar en una conferencia de conservación de la naturaleza de la isla de Cuba. Mira, Cuba tiene uno de estos tesoros más preciosos del mundo. Ustedes nunca pierden ese sueño. Mi papá también tenía ese sueño. Con paciencia, con trabajo, él encontró ese sueño y estaba viviendo ese sueño. Ustedes lo tienen también. Ustedes en Cuba ya han enseñado al mundo que usted puede vivir sobre cualquier cosa tan difícil. Pero nunca pierde. Mire, yo dije a la gente, cuando yo conocí aquí, cuando yo fui, regresó de Cuba, yo dije, mira, yo fui ahí en Cuba, ahí hay gente y hay pobreza. Hay gente que mejor no tienen zapatos, pero siempre están bailando. Y nunca pierden eso. Nunca pierden el como dice, hope, la esperanza. La esperanza. Nunca pierde eso. Con eso hay futuro. Okay, nunca pierde ese gana a bailar en la vida.
Ron McGill, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí Perfiles.
Gracias a usted, Tomás. Era un privilegio y un honor.
Y amigos, ahí tienen la vida, la historia de la cara, el hombre alto de Zoo Miami, Ron McGill. Por ahora, se despide ustedes, Tomás Regalado.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. We'll be right back.
Kill the Noise, matar el ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Raúl Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En